Bienvenido a Visión para Vivir.
Si usted piensa de la forma en que solía pensar, hará las cosas que solía hacer. El pensamiento correcto siempre precede a la acción correcta. En otras palabras, no dejen que el mundo a su alrededor les apriete a su molde para que comiencen a pensar como piensan los demás. Porque entonces van a verse como se ven los demás.
Quienes han pasado por una experiencia infantil dolorosa saben cuánto tiempo puede llevar para recuperarse. Cuando la mente humana ha pasado por sus años de desarrollo con una programación muy deficiente, puede llevar varios años a reprogramar el cerebro hacia una dirección más saludable. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continúa con la serie titulada Mejorando tu servicio. Este mensaje es un estudio sobre la renovación, la transformación y la restauración. Y además es un estudio sobre la resistencia a negarse a pensar como piensa el mundo. El pastor Carlos inicia el mensaje titulado Pensando como piensa un siervo.
Estoy casi seguro de que en algún momento en la vida todos hemos hecho esta pregunta. ¿En qué estaba pensando? En algún momento en el camino todos hemos utilizado esta frase. La hemos dicho después de recordar alguna decisión tomada en el pasado y darnos cuenta de que no era la decisión más acertada, aunque en el momento nos parecía muy adecuada. Cuando miramos en retrospectiva, realmente nos preguntamos y nos rascamos la cabeza diciendo, ¿qué rayos estaba pensando? Para asegurarse de que la próxima vez no sea como la última vez, usted tiene que hacerse la pregunta, ¿en qué estaba pensando? Pero aquí está la situación. No solamente basta con hacerse esta pregunta, sino que tiene que tomarse el tiempo adecuado para encontrar la respuesta a esa pregunta. Si usted piensa de la forma en que solía pensar, hará las cosas que solía hacer. Así de sencillo. El pensamiento correcto siempre precede a la acción correcta. Y esa es la idea principal de este mensaje. Así que vamos a ver el día de hoy algo interesante aquí en las Escrituras. Vamos a ver cómo ella nos habla de la importancia de renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. También vamos a ver cuál es la manera natural de pensar del mundo, las barreras mentales que se oponen a la voz de Dios. Y finalmente vamos a ver la capacidad sobrenatural que nos ofrece Dios para derribar esas barreras. Todo esto con el fin de que podamos adquirir una mentalidad de servirazgo, la mentalidad de un líder con vocación de servicio, de un líder como Jesucristo. Esa es la mentalidad del servirazgo. Así que si trae sus Biblias, por favor, abra el libro de Romanos, capítulo número 12. De hecho, todos sabemos que no es un libro, es la carta que Pablo escribió a los cristianos en Roma. Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 2. Voy a estar leyendo de la versión de la Nueva Traducción Viviente, pero usted sígame en la versión que usted tiene. Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 2. Y vamos a ver el primer punto, la importancia de renovar nuestra manera de pensar. Si alguien conocía la importancia de renovar su manera de pensar, de renovar su mente, ese era el apóstol Pablo. Acuérdese, él vivía con mucha culpa y vergüenza por el tipo de vida que tenía antes de conocer a Cristo. Él perseguía a los cristianos para echar a algunos a la cárcel y a otros hasta los mataba, simplemente porque habían profesado una fe en Jesucristo. Intentó acabar con el cristianismo. Fue responsable de muchas situaciones en este tiempo. Por lo tanto, Pablo está diciendo una cosa muy importante en este pasaje y lo dice porque él es producto resultante de lo que él está diciendo aquí. ¿Cuán importante es cambiar nuestra manera de pensar? Fíjese lo que dice Romanos 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, y aquí hagamos una pausa, nos demos cuenta que Pablo está hablando a cristianos. Así es que si usted no es cristiano, a lo mejor usted puede eludir esta responsabilidad, pero si usted es un cristiano, Preste mucha atención porque esto va dirigido a usted y a mí también. Por lo tanto, hermanos, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, no solamente la mente, no solamente el corazón, no solamente la voluntad, sino todo su cuerpo, todo su ser. Entreguen su cuerpo, que es un sacrificio vivo y santo. Pero note lo que dice aquí. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Para qué entreguen el cuerpo? Para que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Estas son las palabras del apóstol Pablo. ¿Sabe? Cuando un animal era ofrecido un sacrificio de acuerdo a la ley, el sacerdote mataba a este animal, lo destazaba y lo colocaba sobre un altar. Aunque los sacrificios eran importantes, Dios consideraba la obediencia mucho más importante que los sacrificios. Él decía que los cristianos, ustedes y yo, seamos sacrificios vivos. No un sacrificio de animal muerto, sino un sacrificio vivo. Es decir, que día a día, momento a momento, vayamos y honremos y glorifiquemos a Dios con todo nuestro ser. Y es interesante que dice que el cuerpo, porque curiosamente el cuerpo es la sede de la carnalidad. Es ahí donde podemos decir que la carne opera en su mejor momento, en nuestro cuerpo. Tal vez por eso Pablo está pensando, por si no me entiendes muy bien lo que te acabo de decir, déjame te lo explico con palitos y rayitas aquí. Entonces se sumergen en algunos detalles y nota lo que dice en el versículo número 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. En otras palabras, no dejen que el mundo a su alrededor les apriete a su molde para que comiencen a pensar como piensan los demás. Porque entonces ustedes van a vivir como viven las demás personas. Van a verse como se ven los demás. Van a tener relaciones como tienen los demás. Van a verse como aquellas personas que no toleran quizá. Van a seguir la corriente de esta cultura. Pablo está diciendo aquí que como cristianos no debemos permitir que el mundo que nos rodea nos meta la fuerza en el molde que Él ha diseñado. Permítame ilustrárselo de esta manera. En otras palabras, no sea como este tipo. No sea como este molde que tengo aquí en mi mano. Pablo nos está diciendo que no debemos permitir que el mundo que nos rodea nos meta la fuerza en este molde. Y de una u otra manera nos parezcamos a todos los demás. El que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Solamente le cambiamos los colores a los ojos y los botones de la camisa o qué sé yo. Pero es seguir siendo como los demás son. No, dice, no seas como este tipo, como este molde de galletas. No seas así. Tú tienes que ser distinto. Que Pablo está diciendo aquí, cristianos, no sean así. Dejen que el mundo haga lo que quiera, pero que no los meta en su propio molde, en su manera de pensar. Y luego nos presenta un contraste. Porque ahí en el versículo 2 también dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Pablo quiere asegurarse aquí de que estamos entendiendo algo bien importante. Debemos ser intencionales en no dejarnos moldear. Porque para dejarse moldear no hay que hacer ningún esfuerzo, solamente hay que dejarnos llevar. No necesitamos ser intencionales, no se requiere disciplina, solamente tenemos que imitar la conducta de todos los demás y somos igual que ellos. No, aquí dice, Pablo quiere que el cristiano sea transformado, que tome la decisión, que haga el esfuerzo de ser transformado por Dios. Dejar esto, pero hacer esto otro. No te dejes moldear, sino ser radicalmente diferente, ser radicalmente transformado por Dios en tu manera de pensar. En otras palabras, no seas como este tipo. Mejor, sé como este. ¿A cuál te quieres parecer? ¿Al molde de galletas, lo mismo? ¿O a este transforme que tengo aquí? No se dejen presionar en un molde. No sean como todos los demás en la sociedad. Ustedes tienen que ser diferentes. Han sido creados por Dios para ser diferentes, para representarlos a Él. Dios quiere que seas transformado. No sé usted, pero yo prefiero ser un transformador que un conformador. Yo prefiero ser transformado que ser conformado. No quiero ser como los demás. Yo no quiero que mi matrimonio vaya como van los demás matrimonios en el mundo. Yo no quiero que todas las cosas que le pasan a la gente me pasen a mí y viceversa. Yo no quiero llegar a la edad ya anciana, ser un viejo amargado, quebrado, sin nada, y preguntándome por qué mi hijo no viene a verme. Yo quiero ser distinto. Quiero ser el tipo de persona que Dios quiere que yo sea. Y Pablo nos dice, ¿quieres que te diga cómo puedes lograrlo? Claro, Pablo, por favor, dímelo. Mediante la renovación de tu mente. Mediante un cambio en tu manera de pensar. En resumen, Pablo aquí está diciendo, quiero que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, pero para que su cuerpo haga las cosas que debe hacer un sacrificio vivo, primeramente deben hacer algunos cambios aquí en su cabeza. Deben prestar atención a lo que están pensando. Tienen que hacerse buenos mayordomos de sus pensamientos. A lo mejor la palabra mayordomía usted la ha escuchado con las finanzas o con el tiempo o qué sé yo, pero pocas veces la escuchamos con nuestros pensamientos. Debemos ser buenos administradores de las cosas que estamos pensando. Y cuando miremos al pasado y cuando nos preguntemos en qué estaba pensando, necesitamos hacer una pausa. Necesitamos darnos el tiempo suficiente para responder a esa misma pregunta. Porque usted es transformado no simplemente por el compromiso de su propia voluntad. Usted es transformado por la renovación de su mente. De manera que renovar básicamente es como restaurar. ¿Le ha tocado a usted restaurar algún mueble? ¿Le ha tocado ver cómo es el proceso de pintar un vehículo que estaba chocado y le están añadiendo una nueva capa de pintura? ¿Le ha tocado ver ese tipo de restauración? ¿Qué es lo primero que tiene que suceder para poder darle la capa de pintura o para poder restaurar un mueble? Primeramente hay que despojarse de lo viejo. Si hay que agarrar un mueble, hay que lijarlo bien, hay que quitar toda la pintura anterior, hay que dejarlo de alguna otra manera pulido para poder darle su capa de pintura nueva. Lo mismo con el vehículo, lo mismo con cualquier cosa. Hay que quitar lo viejo para poder colocar lo nuevo. ¿Por qué gastar tanta energía? ¿Por qué gastar tanto esfuerzo en quitar las cosas? ¿Por qué de una vez no le damos una manita nueva y ya? ¿Sabe por qué? Porque o la nueva capa de pintura o no se pega, o si se pega, va a durar muy poco, se va a despegar. Así de sencillo. Lo nuevo no se pega, y si lo hace pronto, se despega. Por eso que muchos de nosotros hacemos promesas a Dios, hacemos compromisos delante del Señor. Señor, en mi siguiente relación buscaré a alguien que de verdad te ame, alguien que sea cristiano. Señor, en mi siguiente trabajo, verás cómo si yo doy el diezmo. Señor, en mi siguiente semestre sí que voy a estudiar para pasar los exámenes, no reprobarlos como este. Promesas, y Señor, te prometo y todo. Y queremos poner cosas nuevas sin antes desechar lo viejo. Cambiar nuestra antigua manera de pensar. ¿En qué estaba pensando? Y darnos el tiempo suficiente para responder a esta pregunta. ¿Sabe qué? Cuando miramos, sabíamos muy bien lo que estábamos pensando en aquel momento, pero de todas maneras hicimos lo que queríamos hacer. La razón por la que no pasamos tiempo en responder a esta pregunta es porque el renovar toma tiempo. Toma tiempo. Renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, toma tiempo. Y esto es importante porque el tiempo es un mejor aliado a la hora de cambiar nuestra manera de pensar. Si no se deshace de lo viejo, lo nuevo se va a despegar. En el libro La felicidad es una elección, Frank Minnert y Paul Meyer, ambos psicólogos cristianos, explican la razón principal de esto. Dicen, esta renovación de la mente es un proceso gradual que comienza en el momento de la aceptación de Cristo y continúa a lo largo de la vida. Si la mente ha tenido una cantidad considerable de mala programación durante los primeros años, puede llevar muchos años reprogramarla en la dirección más saludable. Es por eso que Pablo dice, si de verdad quieres ser transformado, si de verdad quieres que Dios te cambie tu manera de pensar, no simplemente es cuestión de disciplina, no simplemente es cuestión de que quieras, no simplemente es cuestión de voluntad, es cuestión de renovar tu manera de pensar. La sinceridad, el compromiso no son suficientes. Necesitas renovar tu mente. ¿Acaso no han aprendido con ese programa de ejercicios que dejaron hace algún tiempo? ¿O con las dietas que quieren llevar? No hace falta la buena voluntad y el deseo o el compromiso. Se necesita cambiar nuestra mente, reprogramar nuestra mente en ese sentido. El compromiso no es suficiente solo. La sinceridad sola tampoco es suficiente. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Por eso Pablo aquí le da el clavo al decir, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y aquí vemos una promesa interesante. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Quiere usted como creyente saber cuál es la voluntad de Dios? Yo sí, me encantaría saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, Pablo le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, si quieres conocer la voluntad del Señor, tienes que tomarte el tiempo para renovar tu mente. Si quieres aprender a discernir la voluntad de Dios, si quieres considerar todas las opciones y llegar a la conclusión correcta, usted necesita ser transformado por medio de la renovación de sus pensamientos. El pesar y la determinación tampoco son suficientes. Necesitamos renovar nuestra mente. El consejero cristiano Larry Crabb dice, la transformación no depende de renovar nuestros sentimientos, ni nuestra conducta, ni nuestras circunstancias, sino depende de renovar nuestra mente. En resumen, si usted piensa de la forma que solía pensar, hará las cosas que solía hacer. Necesita cambiar su manera de pensar. ¿Y sabe qué? Dios no va a cambiar su manera de pensar. Es usted el que tiene que cambiar su manera de pensar. Él le va a ayudar. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir hacer ese cambio. La vida diferente comienza con un pensamiento diferente. Por eso la idea central es esta. El pensamiento correcto siempre precede a la acción correcta. Una vida que se caracteriza por servir a los demás tiene que comenzar con una nueva manera de pensar. Esto explica por qué el pasaje de Filipenses 2 describe la disposición que tuvo Cristo de tomar sobre sí la forma de un siervo. Y inicia con esta frase muy importante ahí en Filipenses 2:5, tengan la misma actitud, y para mí aquí es tengan la misma mente que tuvo Cristo Jesús. Necesitamos prestar atención a esta advertencia de Pablo. Necesitamos ponerla en práctica en nuestra propia vida. Si queremos que la mente de Cristo esté en nuestra mente y pensar como un verdadero siervo de Dios, necesitamos estar dispuestos a cambiar nuestros pensamientos. Número 2, la manera natural de pensar del mundo es importante conocerla. El primer paso para renovar nuestra mente es comprender las características de la mente no renovada, de la mente natural. Nuestra capacidad para identificar esas características que definen a la mente no renovada nos va a ayudar a deshacernos de esos elementos destructivos que hay. Uno de los pasajes más útiles que se refieren al tema de la mente es la segunda carta a los Corintios, capítulo número 10. Una de las cartas de Pablo a los cristianos que estaban en Corinto. Por cierto, la ciudad de Corinto disfrutaba de fama y prosperidad comercial. Era famosa, era próspera económicamente. Era llamada la feria de las vanidades del mundo antiguo. Porque en ella se podía encontrar toda clase de productos de todas partes del mundo, desde los más costosos hasta los más exóticos que hubiera. Además, en esta ciudad se celebraban los Juegos Istmicos, que después de los Juegos Olímpicos eran los más importantes. Pero Corinto tenía otra cara. Era sinónimo de corrupción moral. Los griegos habían acuñado un verbo, corintia setzai, Voy a repetirlo otra vez. Corintia setzai, o en español, corintizarse, para referirse a alguien que cometía toda clase de excesos o de libertinaje. Además, en este gran lugar de Corinto se encontraba el templo Afrodita, la diosa del amor. Y en ese templo había escritas más de 1,000 sacerdotisas que en realidad eran prostitutas sagradas y bajaban todas las tardes para cumplir su ministerio en las calles de Corinto. Los cristianos corintios sentían una gran presión y constante para amoldarse a esa cultura de perversión y libertinaje donde estaban viviendo. La presión era fuerte. Sin duda su fe estaba constantemente siendo probada en el crisol de la inmoralidad y del libertinaje. Y muchos de estos cristianos corintios habían reprobado el examen. Escucha las palabras de Pablo a estos corintios. Ahora, yo, Pablo, les ruego con ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente cuando escribo desde lejos, pues bien, les suplico ahora, para que cuando yo vaya, no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las de este mundo. Usamos las armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes llegan a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. En esta sección de la carta, Pablo señala cinco maneras en que manifiestan estos cristianos en Corinto un pensamiento carnal, un pensamiento no renovado. Primero, estaban prejuiciados en lugar de ser objetivos. Pensaban mal de Pablo, decían, Pablo de lejecitos y escribiéndonos, sí, es muy machito y todo lo que ustedes quieran, pero aquí es una blanca palomita. Pablo les dijo que algunos en la iglesia en Corinto lo consideraban a ellos, sus compañeros, como carnales en vez de espirituales. Tenían prejuicios contra Pablo. Su enseñanza, su enfoque de la vida, su manera de ver la vida era distinta a la que algunos de ellos pensaban. Por lo tanto, estaban prejuiciados contra Pablo y su ministerio.
Está en sintonía de Visión para Vivir, junto con el pastor Carlos Azazueta. El mensaje que usted acaba de escuchar se titula Pensando como un siervo y forma parte de la serie actual Mejorando tu servicio, el arte de vivir sin egoísmos. El día de mañana tendremos otra media hora para poder desarrollar algunas aplicaciones prácticas, así que acompáñenos. Ya llevamos varias semanas estudiando este tema de servir. Así que si desea escuchar algunos mensajes, los encuentra en la aplicación móvil del ministerio o a través de nuestro sitio web, visionparavivir.org. Recuerde que en el sitio web usted puede encontrar el bosquejo para cada mensaje, el cual le ayudará a tomar notas mientras escucha al pastor Carlos durante esta semana. Y hablando del pastor Carlos, en unos momentos él va a impartir unos comentarios muy importantes y además retarle a que se una a nuestro esfuerzo como ministerio de seguir comunicando el mensaje de Cristo. Escuchemos al pastor Carlos.
Saludos, ¿qué tal? Soy Carlos Azazueta y es un privilegio para mí comunicarme contigo. En Visión para Vivir nos dedicamos a transformar corazones a través de la enseñanza bíblica y práctica, para que cada corazón sea transformado y esto represente a un mundo cambiado. Estos años como la voz en español de Visión para Vivir han sido un viaje de fe, un viaje de transformación apoyado por esa audiencia radial que siempre está ahí en el momento en que en tanto la necesitamos. Este legado espiritual comenzó con mi encuentro con Dios a través del libro del Despertar de la Gracia del Pastor Sendol. Sus mensajes que no solamente me desafiaron, sino también me inspiraron y me brindaron el honor de servir a su lado en la iglesia local y ahora a extender ese legado espiritual al vasto mundo de habla hispana. Desde el comienzo de nuestra misión ha sido bien clara: comunicar la verdad de Cristo de manera que resuene y que renueve. Cada mensaje que compartimos está diseñado no solamente para informar, sino para transformar. No se trata simplemente de escuchar una buena enseñanza, sino de equipar un cambio real y profundo que comienza desde el interior. En este proceso, cada historia de cambio no solamente es un testimonio de la fuerza del Evangelio, sino que también se convierte en esa chispa que puede encender la transformación en otros. Como dice el pastor Swindoll, no es solo nuestra capacidad para hablar de cambio, sino nuestra habilidad para vivir y modelar ese cambio lo que realmente nos impacta. Nuestro porqué radica en nuestra convicción de que el amor de Cristo puede realmente renovar corazones y, a través de ellos, cambiar este mundo. Por eso, quiero invitarte a unirte a nosotros en esta misión vital. Sigamos juntos en este esfuerzo por comunicar el mensaje de Cristo, cambiando el mundo un corazón a la vez.
Únase a nosotros para continuar compartiendo enseñanza bíblica práctica que transforma corazones al enviar su generosa donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si le resulta más fácil donar electrónicamente, nuestra página web es visionparavivir.org. Así también nos puede llamar al 469-535-8433 y con mucho gusto una de nuestras representantes le ayudará con su donación. Mañana el pastor Carlos continuará con la serie Mejorando tu servicio, aquí en Visión para Vivir. No se lo pierda.
El mensaje anterior, Pensando como piensa un siervo, fue registrado bajo derechos de autor en 1979, 1980, 1981, 1985 y 1993. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1993 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.